Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Cayó sorprendentemente en un horrible, malísimo partido el Betis anoche en la ida del playoff que da acceso a octavos de final de la Conference. Cayó derrotado 0-1 ante el Dinamo de Zagreb, así que dentro de 6 días en el estadio Maksimir de la capital croata tendrá que ir a remontar este marcador adverso sin Pechela, que además vio amarilla, estaba apercibido y se pierde ese partido de vuelta. Es decir, tendrá que ir a Croacia a remontar el 0-1 de nuevo con tan solo un central en la plantilla. Después de un partido flojísimo, muy pobre, sin el mínimo exigible para un equipo que se pone a competir profesionalmente, sea Liga o sea en este caso en Europa, ante un rival débil, que este Dinamo es un rival débil. Señales preocupantes, sin actitud, sin intensidad, sin ritmo. Jugadores andando en el terreno de juego. Resulta difícil señalar en una única dirección como culpable de lo ocurrido anoche en este Betis Dinamo de Zagreb, posiblemente, y ahora lo vamos a analizar con tranquilidad, ya que señalar prácticamente a casi todo el mundo. A los jugadores, evidentemente, a unos más que a otros, Adde, William Carballo, Rodri, algunos nombres propios que salen señalados de la derrota de anoche, pero en general la actitud fue muy mala. Cuando una actitud es tan mala y el equipo sale tan desconectado, evidentemente hay que mirar a la figura del entrenador, a Manuel Pellegrini, que evidentemente no supo mentalizar, activar a su equipo para el partido de anoche, que se movió después del partido y ahora lo escucharemos entre falta de creatividad, hablaba de su equipo y las bajas. En eso navegó su discurso, huyendo un poco de la realidad de lo ocurrido en el partido de anoche ante el Dinamo, que creo que es fácilmente analizable por parte de cualquiera que viera el encuentro. Y creo que también en el saco hay que meter el club, que desde el hecho de cobrar entradas ayer a los socios, creo que no posibilitó el ambiente ideal para una noche europea y el ambiente fue frío y los que estuvieron en una de las peores entradas que se recuerdan en los últimos años en el Villamarín, apenas 25.000 espectadores, se fueron muy enfadados a casa por el espectáculo tan pobre que ofreció el Betis. Lo positivo, insisto, esto tiene arreglo. Viendo el nivel del rival, del Dinamo, esto lo puede arreglar el Betis dentro de 6 días todavía en Zagreb. Está por ahí Andrés Ocaña ya. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, muy buenas, ¿qué tal?
Yo he hablado de responsables en general, pero ¿tú quién crees que es el máximo responsable de lo ocurrido anoche?
Yo creo que el club en general. Ajá. El club creo que no le ha dado la importancia o la trascendencia a este torneo y a esta eliminatoria que debió darle, ¿no? Y desde, si tú desde arriba no aprietas, desde arriba no haces ejemplo, pues el resto de la gente se va relajando. Lo raro es ver a mí lo de los jugadores no me sorprende, porque los jugadores son unas máquinas de aceptar la excusa y la coartada para quitarse del cartel. Es algo a lo que estamos acostumbrados, pero lo que más me ha llamado la atención es la naturalidad con la que pierde Pellegrini. O sea,
¿cómo encaja en Europa este tipo de derrotas, ¿no? Sí, sin la más mínima autocrítica, ¿no?
¿Cómo asume Manuel Pellegrini la derrota en este campeonato, que es la tercera división europea, ante un equipo enfrente que tendría problemas para mantener la categoría en primera división española, la verdad? A mí,
no, seguro.
Lo que menos me ha gustado el club, lo que más me ha sorprendido el entrenador y lo que creo que es algo habitual en lo de los jugadores, la verdad.
Ahora vamos a escuchar a Pellegrini, tanto en Movistar con Ismael Medina, como luego en rueda de prensa. Insisto, entre falta de creatividad y bajas, ahí estuvo el discurso del técnico como asumiendo una realidad y como asumiendo que el Betis en Europa, por las circunstancias, por las bajas, por mil historias, al final no está a la altura para competir. Y la realidad es esa. Que el Betis cada vez que se asoma a Europa, hasta que se demuestre lo contrario, se comporta como un equipo pequeño. Esta es la realidad. Ni tan siquiera la tercera competición continental, la Conference League, ayer estuvo a la altura ante un equipo débil como el Dinamo y acabó derrotado por 0 tantos a 1. de cara a la vuelta, la tenía aquí anotada para cerrar el bloque, pero te la voy a adelantar incluso la pregunta, Andrés. ¿Qué porcentaje le das todavía al Betis de pasar?
Un 60%.
¿Sigues viéndolo un poco como yo? Es decir, que pese a todo esto tiene arreglo.
Hombre, claro, a ver, el partido de ayer es indigno porque el rival es muy flojo, Oliva, porque el rival es de un nivel muy inferior al Betis. Yo, partido de 0-1 con 90 minutos por delante, con un Betis que espero que alguien tire de las orejas, espero que alguien tire de las orejas, y con lo que se está jugando el equipo, yo le doy más de un 50%, un 60% de poder pelear la eliminatoria y pasarla, sí, la verdad
en
que
enseguida
sí.
Lo vamos a analizar todo. Lo siguiente del Betis, ya saben, es el domingo 9 de la noche, de nuevo en casa, en el Villamarín, frente al Deportivo Alavés, será Liga. Y luego, el jueves de la próxima semana, 7 menos cuarto, la vuelta de este partido, Dinamo Betis, de esta eliminatoria previa de octavos de final de la Conference League. La jornada de Liga, jornada número 25 ya de Liga, se abre para el fútbol sevillano mañana, con un partido que tiene una muy buena pinta, un clásico Valencia-Sevilla en Mestalla, con papeles intercambiados. El Valencia ahora pelea por Europa, precisamente con el Betis. El Sevilla por huir de los puestos de descenso. Está hablando a esta hora de la tarde, está pendiente de esta rueda de prensa Víctor Fernández, Quique Sánchez Flores, el técnico del Sevilla, al que creo, Rafa Carrillo, podemos escuchar. Sonido de la Ciudad Deportiva del Sevilla. Habla a esta hora de la tarde, 1:13, el entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores.
Se iban abriendo otras puertas. Ya ha abierto una de las más difíciles, que es ser un jugador importante en el primer equipo del Sevilla. Y luego hay otras que no dependen exclusivamente de él. Porque cuando hablamos ya de... ya depende del gusto de otros entrenadores y de otras cosas. Y una competencia que ya es brutal, porque ya están los mejores de nuestro país. Entonces, bueno, son puertecitas o puertas grandes que tiene que derribar él. Las tiene que derribar él solo.
Respuesta sobre la selección y la posibilidad de que Isaac Romero pueda abrir esa puerta. Enseguida estamos, con todo lo más interesante que ofrezca aquí Quique Sánchez Flores, pero ya me adelanta Víctor Fernández a esta hora de la tarde que Alejo Vélez, el delantero argentino, está ya en condiciones de jugar y que las dudas para mañana, a falta de pruebas, de ver cómo están, a última hora, son tanto Ocampos, el mediapunta argentino, como Lamela, el otro argentino de la plantilla, son dudas de cara al partido de mañana. También estaremos en Valencia, ¿eh? Acaba de hablar Rubén Baraja, el Pipo Baraja, el técnico del Sevilla, que curiosamente fue entrenado en su día por Quique Sánchez Flores cuando era jugador. Mantienen una excelente relación. Y ha hablado Baraja del Sevilla y también de Rafa Mir. Está por ver si Rafa Mir va a ir o no a Valencia. Se quedó fuera de la última convocatoria. Así de interesante viene el programa, Creo que tenemos un rato de radio por delante muy entretenido, con mucho análisis por delante de lo ocurrido anoche en el Villamarín, con la previa que se nos viene de este Sevilla-Valencia, y cómo no, como siempre, querido Rafa Carrillo de Albornoz, está Gabri, sí, está Gabri Motor, con esa extraordinaria galería, la mejor galería del mundo, que sin duda es Gabri Motor. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Gabri Motor además tiene ahora una gran novedad, aparte de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, Gabri Motor Selet tiene unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia y está muy cerquita. Yo sé que se lo saben de memoria, pero yo lo recuerdo cada día. Lo recordamos todos cada día aquí en Deportes Cope Sevilla. Están en los tres accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet en gabrimotor.net. Enseguida estamos con el análisis del partido de anoche, de la pobre imagen ofrecida de nuevo en Europa por el Betis ayer ante el Dinamo, la derrota 0-1, y también con la previa del Sevilla-Valencia, del Valencia-Sevilla de mañana por la noche en Mestalla.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar la Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
1:18 de la tarde. Marca el reloj de la radio a esta hora en COPE más Sevilla. Aquí estamos con el análisis ya del Betis Dinamo de anoche. Y enseguida estamos, con la previa del partido del Sevilla mañana en Valencia. Sigue hablando a esta hora de la tarde el técnico del Sevilla, Quique Sánchez Flores. En esa rueda de prensa pendiente está Víctor Fernández, que enseguida nos va a traer las novedades que ya les hemos adelantado. Alejo Vélez recuperado, pendiente de Ocampos, de Lamela aún, de cara al partido de mañana. En principio no se prevén demasiadas novedades en cuanto al once inicial. Pero enseguida estamos escuchando también al técnico del Sevilla. Vamos con el Betis Dinamo de anoche. Si te parece, Andrés Ocaña, ahora enseguida se incorpora también Víctor Fernández, vamos a escuchar qué dijeron los protagonistas del partido y lanzamos directamente el debate. Pero antes de escuchar e iniciar este análisis por lo que dijo Manuel Pellegrini, te quiero preguntar, cuando Pellegrini saca poca autocrítica, yo tengo dos lecturas. Una, creo que es así, creo que Pellegrini tiene un mal perder, que a mí me parece que es bueno, o sea, que tenga esa rabia y que encaje mal las derrotas. Y mi duda es, si luego en el discurso lanza un discurso equivocado para taparse él también cuando hay derrotas, o realmente lo hace para tapar al grupo. Porque normalmente suele distorsionar un poquito, ¿no?, lo que es el partido que se ha visto cuando hay derrotas. Es algo habitual en Pellegrini. ¿A ti por qué crees que suele tener poca autocrítica y suele siempre hablar de que el rival ha llegado poco, que las ocasiones han sido propias y le falte un poquito ir más allá? ¿Lo hace para tapar al grupo de futbolistas?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Cuando lo ha hecho algunas veces en Liga, creo que lo hace por el bien del grupo, por no señalar a jugadores y demás, y por intentar mantener a todo el mundo metido y que las broncas van de puerta para adentro. Pero cuando lo ha hecho este año en Europa, la impresión que me da es que quiere quitarse responsabilidad de encima, porque el propio Pellegrini, que es un entrenador experimentado, que lo ha vivido todo, que ha tenido eliminatorias importantísimas, el propio Pellegrini tiene que saber que la planificación que ha hecho de las competiciones europeas este año, Oliva, han sido demenciales. Uh-huh. Para mí, es verdad que ha tenido muchos contratiempos, muchas lesiones, muchas bajas, pero que desde luego Manuel Pellegrini es parte importante de la plantilla con la que se encuentra ahora mismo el equipo para disputar competiciones europeas. Así que
en lo de las bajas no puede hacer nada, claro. Andrés, pero en lo de las listas creo que
arranca un poco
en la primera lista, que creo que nace mal hecha y desde ahí está trompicado todo el año europeo. Aunque vamos, yo creo que, insisto, incluso con esta elección, que creo que hay errores importantes del propio Pellegrini, al Betis le tiene que dar para la Europa League y ahora mucho más en la Conference para no dar imágenes como la de anoche, ¿no?
A ver, lo primero es que la imagen de anoche no se puede dar ni con el filial. Así que me deja a mí de decirme tonterías de... vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Las vascas o el plantillón del Betis? Porque yo la semana pasada, gente que estoy viendo escribir ahora que hay que ver las bajas que tenía el Betis, que claro, la semana pasada decían que vaya plantillón, que era histórico como Aro y Catalán habían juntado en el mismo equipo a Abde, Fekir, William José, Rodri, Marroca, Pecela, Chadi, que es la revelación. Y ahora ayer, por lo visto, estos jugadores no valen para nada, ¿no? Estos jugadores con William Carvalho, el problema es las bajas. O sea, la imagen que se dio ayer no se puede dar ni con cinco jugadores del filial. Pero es que, Oliva, ayer usted no le puede echar las culpas a que tiene 11 bajas si al jugador que ha inscrito el último para disputar la Conference League no llegaba al primer partido. Es que es ridículo. Es que ha dejado usted en la grada a Pablo Fornal, que posiblemente después de Isco es el jugador con más calidad de toda la plantilla, sí, y a un futbolista que estará, vale, estará un 60%, pero que te puede jugar en la banda, te puede jugar de delantero centro, te puede solucionar dos problemas como el Chimi Ávila. Y usted inscribe a Bakambu, que por cierto, Bakambu, el entrenador lo ha esperado sin que juegue el primer partido, como si Bakambu fuera, viniera como la reencarnación de Van Basten, que Bakambu viene de hacer una temporada en Turquía muy mala, muy pobre, y de hacer una Copa de África también muy pobre, que ojalá que lo recupere. Pero yo creo que las decisiones del entrenador tampoco en esta lista europea de la conferencia tienen ningún tipo de sentido. Europa es que ya lo hemos hablado, Oliva.
Sí,
es que no suene a un jugador, a un jugador que estaba lesionado cuatro meses, Fekir, a otro dos meses, Carvalho, a un jugador que...
No, ha estado muy mal el entrenador. Con el tema de las listas ha estado muy mal. Y en esta última el asunto de Fornal era discutible. Yo, de hecho, me pronuncié aquí, o sea, que no suena ventajista, que en su momento, si recuerdas, Andrés, teníamos distintas opiniones. Y yo comentaba, bueno, dejar un talento como Fornal fuera para meter a Bakambu, que no sabemos, le tiene mucha fe el entrenador, ¿no? Pero no sabemos realmente cómo viene, ¿no? Oye, pues quizá a lo mejor te dé mucho más un jugador habituado a competir en Europa como es Fornal, que viene de ganar, por ejemplo, la Conference con el West Ham el año pasado, en fin, que creo que quizás posiblemente se podría haber manejado también esta lista de otra manera, pero nace ya torcida. Hecha por el propio Pellegrini y esto la arrastra el equipo. Dicho lo cual, creo que incluso con los recursos que tiene le tendría que haber dado ya en su momento en Europa League para haberse metido entre los dos primeros y ahora para no haber hecho el ridículo de anoche. Si te parece, Andrés, y seguimos con el análisis y vamos directamente a algunos nombres propios, Pellegrini con Ismael Medina, nada más finalizar el partido, poquita autocrítica.
Bueno, partamos del principio, que nunca esperamos que iba a ser un partido fácil, ni mucho menos. Sabíamos que nosotros veníamos con muy disminuido y ellos son un buen equipo, que se defienden muy bien con balón, que tienen muy buena técnica. Y hicimos un partido, desgraciadamente, muy poco creativo, pero igual ellos no llegaron una sola vez a portería, en un penal que le pega el balón en la mano. Nosotros tuvimos un par de oportunidades también, una Nabil Fekir, dos o tres. Pero tuvimos muy poco creativo para vulnerar a un equipo que defiende, como digo, muy bien con balón, porque son muy buenos técnicamente.
Y a pesar de las bajas, tampoco con el nombre, con los resultados en la Liga Española, con ese cartel de favorito, no se gana, ¿no?
Es que el cartel de favorito lo ponen, no sé qué lo pone. Este es un equipo, como he dicho muchas veces, juega siempre Champions. Nosotros llegamos a un plantel por distintos motivos muy, muy disminuido. Creo que intentamos dar la cara y creo que hicimos lo máximo que podíamos hacer.
Para colmo lo de Pecela, ¿no?
Bueno, he jugado toda esta temporada prácticamente con un central, así que va a ser un partido más con un central. Vamos a intentar allá a hacer nuestro fútbol, intentar pasar a la siguiente ronda y si no, nos centraremos en el campeonato.
Da la impresión, y ahora escuchamos la autocrítica que llegó por parte de los jugadores, tanto de Pecela, que cometió un error tremendo que le impide jugar el partido de vuelta, impropio de un capitán, de un jugador que es un tipo con la cabeza muy amueblada, irá a protestar en el minuto 90 de partido una falta clara dentro del área en un intento de chilena de William José, ¿no? O sea, es que no se entiende la reacción que tuvo Pecela, que vio la amarilla que le impide, insisto, jugar la próxima semana y el Betis va a ir a Zagreb con Chadi Riyad teniendo que tirar seguramente de nuevo de Marroca para jugar como centrales. Pero dice cosas que realmente yo creo que difícilmente el entrenador puede asumirlas como la realidad, ¿no? Que esto es lo máximo que puede dar el Betis, yo creo que puede dar mucho más, ¿no? Creo que puede dar mucho más incluso con este 11 que saca ayer, dice el entrenador. Y luego esa coletilla final, bueno, lo intentaremos y si no, nos centraremos en la Liga.
Ahí.
Yo
ahí
no sé si eso, Andrés, que quiero hacer hincapié en ello, habla que realmente al entrenador del Betis, la Liga le hipermotiva una barbaridad, le encanta el campeonato de Liga, es una realidad. En las competiciones cortas, es verdad que tuvo un título ganado de la Copa del Rey, es cierto, pero esta temporada, por ejemplo, las primeras de cambio sale de la Copa a manos del Alavés, y no sé si es que la Europa League no le motiva, y ahora menos la Conference, pero que realmente, viendo cómo se comporta su equipo, su mensaje de ayer no llegó a los jugadores para que se tomaran con la mínima seriedad el partido de anoche y compitieran al nivel que exige cualquier partido profesional hoy día.
El mensaje previo está claro que no le llegó, y el mensaje posterior al partido yo espero que no le llegue, porque el mensaje que da el entrenador es que tenemos muchas vascas, iremos a competir y si no nos pasa nada nos quedamos con la liga. O sea, estamos hablando, yo ya estoy acostumbrado, Oliva, en que en el Betis no se enfada nadie cuando se pierde. O sea, en el Betis, quitando la eliminatoria de Copa con el Alavés, que vi tocado a Pellegrini, que le molestó el partido que hizo el Betis allí, pero se cayó de la Europa League y apenas unas palabras, unas semanas después de López Catalán, se cayó el equipo de la Copa del Rey, nadie se refirió a la eliminación excepto Pellegrini, pero es que de ayer dio la impresión Pellegrini de que le molesta la competición. De que le molesta, sí,
que no
la
le motiva, ¿no? Yo tengo la impresión que son competiciones, no sé si él piensa que la gran competición en Europa es la Champions y tal, pero que no acaba de conseguir que su equipo realmente salga tan enchufado como, por ejemplo, si lo hace en Liga, ¿no? A ver, el Betis es un club que de la mano de Pellegrini dio un paso ganando un título en Copa del Rey, es cierto, en la Liga ha dado pasos, es un equipo que siempre es muy competitivo en el campeonato de Liga, que no se cae nunca, que vuelva a estar peleando por puestos europeos, pero que en Europa sigue comportándose, tiene la gran asignatura pendiente. Pellegrini, el propio entrenador, se sigue comportando como un club pequeño.
Todo lo que no fuera ayer ver a Pellegrini cabreado por la actitud con C del equipo, por el hambre del equipo, por las ganas del equipo, y hablando de tener que ir a muerte por la eliminatoria de la vuelta, era ridículo. Y si el equipo hizo el ridículo, que me perdonen, que es el artífice de todo lo bueno que tiene el Betis ahora mismo, pero Pellegrini hizo el ridículo más espantoso todavía. Igual, Oliva, que el club hizo el ridículo. Uh-huh. Hasta el punto de a las 2 de la tarde tener que mandarle a la gente mensajito diciendo, por favor, si vienen ustedes a la taquilla, les regalo 2 entradas. Una auténtica vergüenza la gestión de cómo el club puso por delante 4 perras gordas a que se llenara el campo en una competición europea. Que alguien tendrá que salir a dar la cara y explicar por qué ayer, en esta competición, que cuando
pues al
eliminaron...
al final es un cúmulo de circunstancias,
sí,
lo que hace de la imagen que dio anoche.
Por eso Pecela, cuando dice me voy a callar muchas cosas, pasa que ayer Pecela no era el adecuado para hablar tampoco. Porque
sí, porque mete la
una
pata
de las
con
cosas,
la amarilla.
Efectivamente, su pata es de quitarle... O sea, Pecela llega aquí hace 2 días, capitán, acto, y lo primero que hace con el brazalete capitán es borrarse de la vuelta de la única competición europea que le queda al equipo. Pero claro, el mensaje va por todo. El mensaje va por el club, el mensaje va por los compañeros que salen andando, el mensaje va por la ambición del equipo. Y Germán Pecela, que es campeón del mundo, ayer dice, me tengo que callar,
sí, está
muchas
por ahí el
cosas.
Sonido. Sí, claro. Mira, está por ahí el sonido, también con Ismael Medina, nada más finalizar el partido, el capitán Pecela le pregunta por la amarilla y también por qué da la imagen.
Cometí un error que la verdad que me voy caliente, pero bueno, ya está.
Segunda derrota en casa, en Europa, cuando el Betis además llegabais de un buen partido en Cádiz, jugando bien, ¿por qué?
No, el porqué me lo guardo para mí, pero te dije antes, con esto en Europa no alcanza, así que hay que cambiar el chip para la vuelta a hacer un gran partido.
Yo la pata con el asunto de la amarilla, es indiscutible, pero da la impresión que se muerde la lengua por no decir que andando no se puede jugar al fútbol. Que andando
es que
no se puede jugar al fútbol.
Es una realidad. Y al ritmo, primero, al ritmo de William José, Fekir, Carballo, Rodríguez, muy complicado.
Mira, yo quería ir ahora a esos nombres propios, que nos da pie Pecela a los nombres propios, porque todos estuvieron mal, incluso los que entraron en la segunda mitad tampoco aportaron demasiado. Quizás Pecela se pudo salvar, pero comete un error fragante que le priva de jugar el partido de vuelta en Zagreb. Pero llamó mucho la atención y además el entrenador lo señala muy pronto con un triple cambio en la segunda mitad. ¿Cómo Adde sigue sin dar el nivel que se esperaba de él? muy bajo el nivel de ADE, bajísimo. De hecho, aporta muy poco, por no decir nada. Rodri, el rol que tenía que asumir este año, que era jugar más, ser más protagonista, incluso ser titular en muchos partidos, Rodri no da el paso adelante. Incluso ayer, la primera parte, la grada le abroncó. Y William Carballo es verdad que tiene el atenuante, que sale de una lesión, pero está a años luz del William Carballo, que tuvo un año y pico a buen nivel. Estuvieron los tres horrible, pero horrible.
Hace tiempo que salió de la lesión William Carballo, es que no puede estar saliendo de la lesión. Yo creo que están muy poco trabajados los futbolistas, ¿eh? Y te voy a meter a otro jugador también, a Nabil Fekir, ¿eh? A Nabil Fekir, yo creo
no lo vi
que...
del todo mal, ¿eh?
Yo a ver, creo que
en la línea, en la línea de la actitud justita del resto de compañeros, pero un par de disparos quizás llevaron su firma y poco más, ¿eh? Que no hizo un partido ni de aprobado, pero que creo que desde un partido tan desastroso,
de
por lo menos se salva un poco.
Jugador de 3 millones y medio de euros netos por temporada. Nabil Fekir tiene la ya no digo la posibilidad, la obligación de echarse el equipo a la espalda en el partido de ayer, la obligación de liderar al Betis, y físicamente no le da. Nabil Fekir, si tú miras la constitución de Nabil Fekir, ahora mismo tiene un tren, siempre ha tenido un tren inferior potentísimo que le ayudaba pues a deshacerse los rivales, y ahora lo que tiene es un tren superior, yo creo que exageradamente desarrollado, sinceramente. Creo que Nabil Fekir urge que alguien en el club coja y diga, mira, eres el jugador con más calidad de la plantilla, pero físicamente tiene que dar un cambio de nuevo. Nabil Fekir, que ya hace varias semanas que está jugando. William Carballo no le da ni para los desplazamientos en largo, ni para tener frescura para resolver, ni un futbolista que su etapa en el Betis ha terminado con total y absoluta claridad. Ojo, Oliva, es que Marroca venía de una neumonía. Vamos a ver, el partido del Cádiz fue el viernes pasado. Han pasado 6 días.
6 días, sí, sí.
Marroca es como si jugara de domingo a sábado. Marroca podía haber jugado de titular perfectamente. Un error clamoroso el entrado. El tema de Rodri, me decían ayer que es que el entorno de Rodri está molesto porque el Betis no la ha dejado sacar y ahora no lo ponen. ¿Cómo van a poner a Rodri? ¿Cómo va a poner el entrenador a Rodri si cada vez que lo pone le tira la camiseta a la cara? Y Oliva, cuando tantos jugadores están mal, también hay que mirar al entrenador, ¿eh?
Sí,
también hay que mirar al entrenador.
Yo creo que cuando hay una desconexión tan importante como la que tiene ayer el Betis, para mí hay un principal responsable que sin duda señala al entrenador, a Manuel Pellegrini, y cómo afronta este tipo de competiciones de la Europa League. Incorporo ya a Víctor Fernández, recién llegado de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores. Ahora estamos con ella y con la previa del Valencia-Sevilla. Estás ya por ahí. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, sí, ya estoy aquí.
Quiero escuchar también tu reflexión sobre lo ocurrido anoche del Betis.
La verdad es que
un 0-1 que tiene arreglo en la vuelta, pero con una imagen muy, muy pobre anoche.
La verdad es que con Ocaña es repetir, ¿no? La verdad es que lleva 25 minutos hablando solo del Real Betis Balompié.
¿Y crees que está atinado en sus análisis? ¿Desacertado?
Bueno, la verdad es que lo que ha ocurrido nos lo adelantó desde hace ya varias semanas. No, poco más tengo que decir. Es que
la lista no invitaba a ser.
Es que Andrés Ocaña lo ha adelantado. Vamos a esperar. Yo lo que espero es que el Betis haya asumido el petardazo de ayer y la lamentable forma que club, jugadores y entrenador han encarado una competición que creo que les debería interesar y que le den la vuelta en el partido de vuelta, ¿no? Sí. En la eliminatoria, ¿no? Sí. Creo que es la única forma de tapar un poco. Lo que todos, el club, porque la grada estaba ayer vacía, parecía un torneo de verano, el entrenador, la convocatoria, los jugadores, creo que hay que meterlos a todo el mundo en el saco. Y hombre, la Liga Conferencia,
¿y
verdad que es una
cosa? ¿Y quién los mete si el entrenador dijo después del partido que bueno, que irán allí y si no, pues a centrarse en la Liga?
Pues habitualmente, Andrés, la crítica suele surtir efecto, pero es curioso porque a veces la crítica incluso va en contra del periodista, o sea que, bueno, pues que hagan lo que crean conveniente y punto, ¿no?
Es cierto que la lectura positiva que tiene el descalabro de anoche es que tiene arreglo. Es decir, hombre, que el Betis lo puede arreglar ante un rival al que se le puede meter mano perfectamente, y creo que todos tenemos en la mente, viendo el nivel del Dinamo de Zagreb, que si el Betis se toma el partido
en serio, que es lo mismo,
si,
¿no?,
si va con intensidad, si le mete ritmo, posiblemente pueda resolver la eliminatoria, claro, incluso claro, en el estadio del Dinamo de Zagreb. Voy a cerrar con un sonido más, porque le preguntan
tengo
a Pellegrini...
muchas cosas.
Esto es ya de la rueda de prensa. ¿Ya me estás pidiendo paso, Víctor?
Sí, tengo muchas
con
cosas.
Quique. Espera un momento, hombre. Pues vamos a rematar el Betis. Claro, claro, claro. Venimos de un análisis muy interesante que estamos realizando y enseguida vas a tener todo el tiempo que merece, hombre, también el Valencia-Sevilla de mañana. Además, te veo entrar con un libro. Sí, ¿eso qué es? ¿Un diccionario?
Una Biblia.
¿Una Biblia traes al programa?
Sí, 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 sí. Vamos, yo solo leo la Biblia, pero ahora más porque el apóstol habla con metáforas. Entonces,
Quique
Sánchez Flores va hablando y entonces voy buscando en los evangelios metáforas similares para ir traduciendo una rueda de prensa que yo creo que los compañeros se quedan absolutamente paralizados y eso
absortos,
se...
Absortos, ¿no?
Sí,
absortos,
sí, sí, sí,
¿no?
Se quedan absortos la palabrería del apóstol.
Y la palabra de,
exactamente. Sí, entonces ya Juan Baeza tiene que decir última palabra porque es que empiezan a preguntar.
Último versículo, ¿no?
Ismael Medina... está en éxtasis y pregunta, y bueno, ¿y usted está enamorado de esta forma de jugar?
Hablan
claro,
entre hombres de fútbol, ¿no? Hombre tienen otro idioma.
Sí, hombres
¿no?
de
tienen
fútbol, idioma, pero sí, más en el perfil profetas.
Bien, hecho este inciso y este adelanto de lo que nos viene ahora, retomamos para rematar el Betis. Esta frase que también me llamó la atención de Pellegrini, cuando le preguntan qué le pasa al Betis en Europa después de lo ocurrido en la Europa League, ¿qué pasa con el Betis que tiene este comportamiento en competición europea?
A ver, el varapalo de la Europa League es discutible, ¿no? Si uno cree que con un central puede clasificar en la Europa League, se puede creer. Lo que pasa es la manera como fue en el último partido en casa, dolió más, pero las posibilidades siempre fueron muy escasas. En la Europa, ahora en la Conference digo exactamente lo mismo. Tenemos hoy día 11 jugadores menos por distintos motivos. Si uno cree que puede ganar, pues juega local y en casa por la camiseta, pero no se gana. Además, son equipos grandes, acostumbrados a jugar Champions, que defienden bien, que juegan bien y no es fácil. Así que lamentablemente nos tocó. Ahora vamos a quedar también sin Germán Pesela para la vuelta, a jugar otra vez con un central. Es lo que tenemos y nos hubiera encantado ganar, pero todavía estamos 1-0 y vamos a ir allá a intentar buscar dar vuelta al resultado.
Esta respuesta es para un programa entero, ¿eh?
Pues sí, nada, sí, ya os digo pues, que
jugar
era
con un central, señor Pellegrini, que el que tiene la culpa de que el Betis haya jugado con un central toda la Europa League es usted. Claro.
Es que eso es lo que me llama la atención de Pellegrini, que nunca quiere aparecer en la foto de los errores. Es decir, que sus aciertos son infinitos en el Betis. Es que es indiscutible. Es decir, los aciertos pesan mucho y lo aportado por Pellegrini en el Betis en estos 3 años y pico es una barbaridad. Por encima de nivel de plantilla, de nivel de exigencia que se le pone. Pero, sin embargo, cuando comete errores, y esto es un error suyo de planificación europea con las listas y demás, oye, tampoco quiere tener la más mínima responsabilidad.
Mira, Oliva, él no debió meter a Luis Felipe, meter a Xavi, pero en aquel momento estaba cabreado con el club porque le habían traído a Xavi.
Famoso
Díaz,
pulsito al club, famoso
y pulso.
Pulso,
efectivamente, el pulsito. Y en el momento hubiera metido a Xavi, ahora que hubiera llegado a la lista de la Conference, hubiera jugado con 2 centrales toda la Europa League. Y al abrirse la lista de la Conference, lo que hubiera tenido que hacer el entrenador, como tiene a Bartra lesionado indefinidamente, es meter a Sócrates. Hubiera solucionado todos los problemas de centrales con un simple cambio. Si no hubiera sido tan cabezón, y yo digo tan... ya no es cabezón, ya es que puso en riesgo la clasificación hasta el punto de perderla. O sea, que a lo que achaca Pellegrini la eliminación de la Europa League y el problema de la vuelta, tiene toda la culpa el entrenador del Real Betis Balompié.
Próximo partido del Betis a la vez, el domingo 9 de la noche en el Villamarín. Se juega este partido de Liga con el Betis jugando por Europa. Y mañana, 9 de la noche en Mestalla, se juega el Valencia-Sevilla. Enseguida estamos con la Biblia que ha traído Víctor Fernández, escuchando a Quique Sánchez Flores, al que sigues llamando apóstol, ¿no?
Por supuesto, ¿Víctor? por supuesto.
Apóstol. Bien.
Apóstol Enrique.
Y enseguida escuchamos también...
Era monaguillo,
Baraja, sí, tuvo su crisis. Escuchamos también a Baraja, que ha hablado en Valencia del Sevilla, de Rafa Mir, y estamos también con el compañero de Copa de Valencia, Hugo Ballester. Es la 1:00 p.m, 40 minutos. Está interesante el programa, ¿verdad? Pues hay más cosas que enseguida analizamos.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple,
Claro, el Betia.
¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusam.
¡Gol, gol, 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 gol!
Tusam, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
Tusam, Ayuntamiento de Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Una y 41, seguimos, Rafa. Vamos adelante, 1:41 de la tarde. Vamos ya con el partido de mañana, ¿eh? Este Valencia-Sevilla, que tiene muy buena pinta. Ahora el Valencia pelea por Europa, el que pelea por la permanencia es el Sevilla. Se han intercambiado los papeles. Un Valencia que si gana se coloca sexto provisionalmente a la espera de que lo que puedan hacer Real Sociedad y Betis, que juegan el domingo. Y en el caso del Sevilla, si da otro paso más hacia adelante, sería prácticamente ir cerrando la permanencia en primera división, después de los dos últimos resultados obtenidos y de las dos últimas victorias. Se ha hablado mucho de nombres propios en esta rueda de prensa, de Isaac Romero, que sigue concitando mucha atención, pero empezamos por los titulares que dábamos al comienzo. ¿Cómo están Ocampos y Lamela? ¿Llegan? ¿Crees que llegan al partido o no?
A ver, no ha querido dar detalles porque los jugadores iban a hacer unas pruebas médicas, la lista de convocados la darán esta tarde-noche, y es que está Ocampos y Lamela no se han entrenado hoy. Van a llegar justo. Ocampos tiene una sobrecarga y Lamela tiene un problema lumbar. Y la verdad es que no ha querido dar pistas. Creo que va a depender, dependiendo de esa sobrecarga, si tiene posibilidad de romperse o no Ocampo. Es la gran duda para el partido de mañana. Después ha dado nombres propios, como por ejemplo el caso de Quique Salas, que se encuentra bastante bien. Tiene mucha confianza en Quique Salas, que podría volver a la convocatoria, quizás. Y a lo mejor si no está Ocampo, podría meter a Quique Salas y a Acuña de lateral izquierdo, es una opción. Y ha dicho que Alejo Vélez, el último en llegar a Oliva, también ha entrenado con normalidad. Me parece que va a entrar en la lista de convocados.
Aparte, le está llamando mucho la atención Vélez, aparte de Idumbo, que ya me dijiste hace una semana. Cuidado, que está loco por poner a Idumbo.
Lo dije hace una semana.
Sí, y también me comentan que anda contento con las cosas que le ve a Alejo Vélez, al delantero argentino.
Vamos rápidamente, ir escuchando al apóstol, porque habla así de Alejo. De Alejo, te he cambiado el orden.
Lo siguiente era por Pipo. Alejo ya está, ha completado una semana extraordinaria con el grupo y ya está preparado. Tiene ganas, tiene hambre, tiene ilusión, hace todo lo que nosotros le pedimos durante la semana y, como hemos dicho, como todos tantos, creo que este es un chico que también va a volver a marcar un camino claro de lo que necesita el equipo. Y respecto al Pipo,
bueno, pues está bastante entusiasmado Quique Sánchez Flores con la posibilidad de contar también con Alejo. Está entusiasmado con el empuje de jugadores como Quique Salas, como Isaac
de
Romero.
Quique Salas está enamorado, ¿no?
Como diría Ismael Medina, Quique Salas está...
Ismael Medina dice morrocotudo.
No, y enamorado.
Enamorado también.
La última vez que habló de entrenador y enamoramiento fue de Machín. Y fíjate cómo terminó la película.
Fue 14 de febrero anteayer.
Exactamente. Pero bueno, ay, José Manuel.
¿Ya está suspirando?
José Manuel ha hablado de Quique Salas, ha hablado de Isaac Romero, habla de Alejo. Habla de Acuña. ¡Ay!
Suspiro.
¿Cuánto tiempo llevábamos diciendo abandone usted la redención? Abandone usted la redención. Esto ya está visto. Acuda a los que vienen empujando desde atrás y a los que lo pueden ofrecer cosas distintas y seguras. Y creo que el apóstol Enrique está ya en ese camino y nada más que hay que escucharlo. Porque, por ejemplo, le preguntan por Rafa Mir, y ahora voy con Isaac Romero. Vamos en este capítulo de nombres propios. Mira, habla así de Rafa Mir.
Sabes que has hecho una pregunta que no te la voy a contestar al completo. O sea, los motivos por los que Bao deja de ir no los voy a exponer en rueda de prensa, pero sí que es verdad que yo lo considero un jugador más de la plantilla, y le exijo como un jugador más de la plantilla. Por lo tanto, si logramos que él revierta y que él alcance esos grados o niveles de rebeldía que yo deseo para los jugadores que no les ha ido bien, pues entonces perfecto, le abriremos la puerta sin ningún problema. Mientras tanto, él seguramente está en una batalla psicológica de esas, haciéndose preguntas, pero que seguramente que todas las respuestas le llegan.
Que recupere niveles de rebeldía.
¿Niveles de rebeldía?
Sí, 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 por eso me
traigo. Batalla psicológica.
Por eso me traigo la Biblia. Por eso me traigo la Biblia para, vamos, la para ir a los evangelios.
La traducción es que no está ahora mismo. No, que no le ve para jugar ahora mismo.
La traducción, ay, José Manuel. Ay, José Manuel, la traducción es...
Otro profeta.
Claro, lo que ya dijimos en la época de Diego Alonso y lo que dijimos en los primeros años. Y además, el apóstol lo reconoce, ¿no? Dice, vosotros lleváis aquí más tiempo que yo y quizás tengáis más datos. Y es verdad, ¿no? Creo que es honesto. Y hay jugadores que tienen pinta de haberse quedado atascados en el Sevilla por completo y que insistir en ellos, Rakiti no está. ¡Ay! ¿Cuánto tiempo llevaba diciéndolo? Pues creo que se ha dado cuenta y va a seguir apostando por ese bloque que le ha dado las dos últimas victorias,
Víctor,
consecutivas, ¿no?
Con Enesiri, el chaval ahora, Alejo Vélez, si le está gustando además al entrenador, e Isaac Romero... Es que a mí me cuesta ver a Rafa Mir con la camiseta del Sevilla de aquí a final de temporada.
No,
que posiblemente no vuelva a jugar.
Bueno, es que no fue ni convocado, pero claro, el entrenador tiene que ser respetuoso también con sus jugadores, ¿no? Y
mañana lo llevará o no. ¿Mañana lo llevará o no?
Yo creo que va a depender de cómo esté Ocampos y Lamela, ¿no? Cómo esté Alejo. Si mete Alejo, si Alejo está para ir en la convocatoria, pues a lo mejor se puede quedar hasta fuera de la lista de convocados. Habla de optimismo, querido José Manuel, querido Andrés Ocaña.
Una palabra muy bonita, optimismo.
Sí, porque el apóstol es del Tao, del camino. Dice que hay que ir disfrutando del
Vamos
camino.
Vamos a necesitar una traducción Carrillo, aquí simultánea.
No, Carrillo Albornoz se ríe. No, perdona, es que el apóstol está en plan C. Es Ítaca, disfruten del camino, el descenso está ahí. Es verdad que Europa está lejos, pero hay que disfrutar del
camino. O sea, va
camino.
A hacer falta un diccionario zen
para
también.
Eso, para eso estoy yo, optimismo. Ajá.
Bueno, puedo decir que estamos en el estado natural que deberían estar unos chicos jóvenes que hacen una profesión y realizan una profesión que les gusta, vocacional, y que finalmente genera tanto entusiasmo. Por fin hemos encontrado semanas en las que entrenamos bajo esa atmósfera. Como también somos capaces de ver cómo el entorno se transforma, pues afortunadamente es ese lo que nos empuja a no decaer. Nosotros creo que dentro de ese ambiente de optimismo tenemos que mantener la humildad de saber todo lo que hay que hacer todavía para mejorar y para ser un equipo del nivel que merece el club.
Bueno, pues ahí está el discurso que ilumina a periodistas como Leandro, como el querido Ismael Medina, el profesor Niebla. Entonces, las ruedas de prensa, de vez en cuando hay que ausentarse de ellas porque te ilumina con los mensajes el apóstol y quedas como algunos compañeros absolutamente ciegos, ¿no? De luz, ¿no?
Claro, esto suele coincidir con
cuando
gana, ¿no?
Un partido.
Sí,
cuando pierde,
si no gana, esto
pierde Monaguillo.
Esto se complica el discurso, ¿no?
Le tira la afición, la Biblia a la cabeza,
¿no? Claro. Normal.
Espera.
Voy a ir ya enseguida con Hugo Ballester, que está llamando a la puerta de Cope Más Sevilla. Dice, está el programa tan interesante que quiero irrumpir,
pero
también.
Pero
quiero cobrar su dieta del día.
Sí, cuidado, que tengo capítulo Isaac Romero y esto va a encantarle al aficionado del Sevilla. Le va a encantar al aficionado del Sevilla porque le han preguntado por Mbappé a Quique Sánchez Flores y su respuesta ha sido magnífica. Ahora la vamos a escuchar.
Yo, el caso Mbappé me divierte mucho porque he visto desde fuera como hay tanto controversia, durante tantos años ha habido tanta controversia y siempre pareció que iba a llegar desde hace muchos años y esto, entonces hemos tenido un montón de tertulias muy divertidas en las que yo como espectador me lo paso muy bien, entonces bueno, es divertido Y dicho esto, pues nosotros estamos en la Liga Española y que queremos lo mejor para nosotros.
Bueno, se ha colado, lo iba a dejar sí, para el final, cebo, ¿no? Pero exactamente, pero Rafael Carrió Albornoz estaba como loco. Sí, dice sí. Quique Sánchez Florio Cañas que él también se ríe. Ha venido a decir que él también se ríe con las cosas del periodismo capitalino, con claro. Este rollo de Mbappé. Yo creo que eso le
así
encanta.
Así estás tú tan contento.
Eso, a mí esa respuesta claro, me ha encantado.
Porque
ha encantado.
Además eso le da contenido al guión de Joseba esta noche, ¿no? Eso le da ya contenido.
Exactamente.
Sí, vamos a tener nuestro momento mini oasis, ¿eh? Sí, porque incorporamos verdad, a otro verdad, miembro del oasis de verdad, libertad, de los viernes del partidazo.
Adelante.
Está ya por ahí Hugo Ballester en COPE Valencia. Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Se va a hablar de Mbappé esta noche en el oasis?
A mí me gustaría que no, pero seguramente...
No, pero ese sonidito está bien, Hugo.
Oye,
aquí también han preguntado.
No, quiero hablar de Peter Lin, claro. Nada más. Ahora de Mbappé, aquí, no, esto no puede ser.
Aquí también le han preguntado.
A Baraja también le han preguntado, ¿no?
Hasta en dos ocasiones le han preguntado por el caso Mbappé, el Real Madrid. Bueno, parecía una rueda de prensa de Ancelotti en lugar de...
Niño, pregúntale por Mbappé.
Claro, pero que aparece niño...
Niño, pregúntale por Mbappé.
Aparece Leandro y Gonzalo Tortosa, las criaturas, claro.
Vamos a enfocar el asunto, si os parece, ¿no? Al partido de mañana.
Sí, está escuchando también la rueda de prensa de Quique a la que hacía alusión Víctor y estoy de acuerdo con Ocaña, bueno, lo habéis apuntado todos, ¿no? Sí. ¿Cómo cambia el prisma?
Todo.
Enfoque de la prensa, digo, en Sevilla, en Valencia, en cualquier sitio, en función del resultadismo, porque escuchaba las preguntas y era ¿cómo ha conseguido dar con la tecla a nivel psicológico del vestuario para revertir esta delicada situación? Claro, y esto lo hace ganar, que es lo único que importa.
Esa Romero, Nesiri...
Eso es.
Que andan así de bien. Oye, el Valencia, que ha dado un salto indiscutiblemente con la energía de los chavales, con un bloque que ha ido haciendo Baraja, que en su día fue discípulo de Quique, fueron entrenador y futbolista en su momento, en la etapa de Quique como técnico en Mestalla. ¿Cómo llega el Valencia al partido de mañana? ¿Qué novedades tiene? Y si realmente en Valencia se cree firmemente, después de lo que ha sufrido el Valencia en los últimos años, en el objetivo de pelear Europa.
Bueno, yo creo que realmente no. El Valencia tiene 35 puntos. Es cierto que llega a este partido con ánimo de revancha porque en Las Palmas es cierto que no mereció seguramente ganar, pero tampoco perder. Y en el 89 se le va el partido y en el 93 se le va el golaveras con Las Palmas, que es un rival directo por estar ahí en esos puestos entre el octavo, décimo clasificado cuando termine el campeonato, pero siendo realistas es muy difícil que el Valencia se meta en Europa porque, por ejemplo, uno de los rivales directos con el Valencia por los puestos europeos es el Betis, y el Betis ha acudido al mercado de invierno porque tiene un proyecto, tiene una planificación, tiene que corregir cosas porque sabe que aspira a jugar competición europea y mueve el árbol y lleva a Fornals y lleva al Chimi, lleva a Bacam, mueve el árbol y lleva buenos jugadores, buenos fichajes. El Valencia ha traído a un chico de primera ref que era suplente en el Real Madrid Castilla, Peter Federico, y ha vendido a su central titular como es Gabriel Paulista. Entonces, pensar que con estas herramientas el Valencia tiene la obligación, ya no digo el compromiso, sino la obligación de estar en Europa, me parece una utopía y una presión innecesaria. Ahora, que visto el recorrido del Valencia esta temporada, puede estar ahí compitiendo bien en casa y tratando de puntuar fuera hasta los últimos 5 partidos del campeonato con el Easy de la Conference, no creo que aspire a mucho más. Bueno, yo creo que ya tiene mucho mérito lo que está haciendo Baraja y sobre todo lo que decías, los chavales.
De cara a mañana, ¿tiene alguna baja así importante o las que venía arrastrando últimamente? La última, la del chaval que se rompió el pómulo izquierdo, sí. Diego López, que imagino que todavía no llega, ¿no?
No, para mí tiene dos bajas sensibles. Thierry en el lateral derecho, sí. Que arrastra problemas musculares, no tiene fecha de vuelta con esto de los nuevos servicios médicos, que no sabes cuándo tienen los plazos para recuperarse. Y el de Diego López, que nombrabas tú, que para mí es diferencial en la parte ofensiva del equipo, más allá de André Almeida, que lleva más de 4 meses alejado de los terrenos de juego, ya está entrenando con el grupo, pero no está a disposición de Baraja. Y planea 3 cambios, yo creo, de cara al partido contra el Sevilla, pensando en lo que hizo en Las Palmas. Yo creo que ya va a entrar Diakabi, que estuvo en la Copa de África en el centro de la defensa con Mosquera por Schenk. Creo que va a entrar Canós en banda izquierda, seguramente en detrimento de Javi Guerra. Es curioso que el jugador más talentoso y el canterano que más ruido ha hecho a nivel mediático y a nivel futbolístico en el último año, para Baraja no sea indiscutible, es más suplente que titular. No creo que quite a Guillamón para meterlo en el doble pivote y se caerá Guerra del 11. Y arriba Yarensuk, que por una indisposición no pudo estar en la convocatoria de Las Palmas a última hora. Barcelona, sí que viajó pero se quedó fuera, para acompañar a Hugo Duro en el 4-4-2 para afrontar un partido que va a ser muy complicado, porque es cierto que el Sevilla llega tocado a pesar de las dos victorias esta temporada, está en la parte baja, pero para mí, haciendo las cosas bien, normal, como suele defender Víctor Fernández y poniendo cada cosa en su sitio, el Sevilla tiene equipo para estar evidentemente más arriba y para competir mañana de tú a tú al Valencia.
Muy bien, mañana 9 de la noche en Mestalla, tiene una pinta excelente el partido, Valencia-Sevilla con arbitraje de Sotogrado, es el que va a dirigir el partido de mañana, que cierra la jornada del sábado. Un abrazo, te dejamos preparar últimos retoques a tu local, tú arrancas 2:30, ¿no?
2:30, 3:30, el que quiera engancharse, contaremos también cositas del Sevilla a través de la app de Tiempo de Juego.
Muy bien, un abrazo, Hugo.
Un abrazo grande a todos.
Hugo Ballester desde COPE Valencia con la última hora del Valencia. ¿Sabéis qué pregunta? Yo pensaba que esta pregunta, sí, voy a ir al apóstol y a Isaac Romero, pero por completar rápidamente lo del Valencia, Víctor Ocaña, ¿sí? ¿Sabéis qué pregunta famosa que yo pensaba que estaba en desuso le han hecho hoy a Baraja en Valencia sobre el partido ante el Sevilla?
¿Qué le han preguntado?
Le han preguntado por el Sevilla. ¿Y si el partido de mañana es un partido trampa?
¿Qué me estás diciendo?
No puede ser.
Sí, dale, Baraja.
Trampa no, porque nosotros sabemos de la calidad del Sevilla. Yo tengo, vamos, cero dudas de que va a ser un partido complejo en el que nosotros tenemos que estar a un buen nivel y además sostenerlo durante el cómputo global de minutos que dure el partido, porque...
Que no se fía, que no se fía del Sevilla. Partido trampa para el Valencia mañana, cuidado.
Del partido trampa. Quique Sánchez Flores, el apóstol, hablando de Isaac Romero.
Pues yo no quiero cambiar nada de lo que está pasando. Y como lo que está pasando no ha pasado por ninguna charla mía con Isaac, sino que todo ha surgido de forma natural, todo lo ha puesto de su parte, y nosotros solo hemos abierto una puerta de la que no queremos ya cerrar de regreso. O sea, bueno, que queremos cerrar, que no regrese. O sea, está bien donde está. A Isaac no hay que contarle pocas cosas. Y los chicos que tienen que volar, que vuelen. Y estos que vuelen libremente y que hagan las cosas como las tienen que hacer, porque...
Los chicos que vuelen libremente. Ahí tienes otra, Ocaña, que yo sé que te has comprado un bloc de notas para ir apuntando las frases del apóstol. Sí,
apuntando a ver lo alto que vuela cada uno.
Exactamente. Que con respecto a la renovación, que esta es otra, hay que ver la que están dando con la renovación de Isaac Romero. Bueno, hay que ver...
Ayer ya contábamos que hay cero pasos de un lado y de otro, claro, en el asunto de Romero. Claro, calma.
Y que además en el club hay una calma, claro, un jugador que lleva tres días en el primer equipo, que tiene en dos ratos una cláusula de 20 millones de euros, o sea que hay calma y que cuando llegue el momento seguramente se van a sentar y van a llegar al acuerdo. Y bueno, ha dicho que eso no es asunto suyo y que tirar la puerta de la selección es otra cosa también, otro paso muy complicado porque ahí están los mejores y que él tiene que volar libremente y que llegue hasta donde tenga que llegar.
Posible 11 para mañana. Has dicho la posibilidad de que Quique Salas pueda volver, Acuña iría al carril zurdo y alguna novedad más que pueda meter.
Yo creo que no.
No tiene pinta, ¿no?
A sumar es Sou Oliver Torres, porque el apóstol es muy de Oliver Torres y arriba Isaac Romero. Yo creo que con esto de la antigüedad, de un partido a la semana, creo que va a repetir el 11, con esa duda de Ocampo. Si no está Ocampo, pues a lo mejor mete aquí que ahí mete a Acuña.
Me están contando que tiene difícil pinta, de que pueda viajar
sí,
incluso.
Sí. Bueno, de hecho, cuando hoy no ha entrenado, yo creo que lo que no quiere es que se rompa, ¿no?
Muy bien, pues vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde. Valencia-Sevilla, mañana 9 de la noche, el primero de los dos partidos del fin de semana, arbitraje de Sotogrado con Prieto Iglesias en el VAR, y el domingo tenemos el segundo de los partidos, el choque entre el Betis y el Deportivo Alavés. ¿Algún apunte más que se te haya quedado en el famosísimo tintero, Ocaña?
No, que bueno que
es que me está esperando ya el emperador del mármol, mi amigo Román Morillo.
Pues corre, es que está ya hombre, que
el chofer en la puerta.
Claro. No va a recuperar así a nadie de la radio. El Betis importante, así que no te preocupes que no hay ningún apunte del que hace.
Muchas gracias. Víctor, ¿algo más?
Nada, las aquí noticias, me voy con la Biblia a otro lado.
Adiós.